Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en TUDN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast de Tu Zona Roja para hablar del fútbol americano de la NFL en TUDN Radio. Y estamos muy contentos, tendremos una semana extra de National Football League, semana 17. Es una muy buena noticia para los espectadores, para los jugadores. Parece que no tanto, pero esto se arregla con dólares y con dólares. Y tendremos una semana más dentro del fútbol americano de la National Football League. De este lado, los saluda Gustavo Rivadeneira. Estaremos hablando de este tema. También de los 49 de San Francisco que hipotecaron su franquicia por un jugador. Todo parece indicar que será Mac Jones, el quarterback de la Universidad de Alabama. Pero bueno, eso ya lo sabremos en 4 semanitas más que se estará llevando a cabo el draft. Pero bueno, el draft ya se empezó a mover dentro de la NFL. Y me estará acompañando en este episodio Antonio de Valdés. Bienvenido, Toño, de nueva cuenta a este podcast.
Muchas gracias, Gus. Qué placer saludarte. Un abrazo para toda la gente que sigue el podcast. Y la verdad es que pensar en un partido más de temporada regular, a lo mejor, pues no, vamos, como aficionado, digo, claro que te da gusto, ¿no? Más partidos, más larga la campaña, pues siempre es grato, es bienvenido. Pero parece que no es mucho, ¿no? Sin embargo, si te pones a ver lo que representa económicamente para los equipos tener un partido más de temporada regular, es una locura, ¿no? Hay a quien no le gusta, algunos he leído algunos especialistas que no les termina de convencer, pero bueno, ya lo estaremos platicando.
Exactamente. Y vamos comenzando con este tema, Toño. Era un movimiento que no se hacía en el tema de calendario de la NFL desde 1978. Antes me parece que se jugaban 14 juegos, después se cambiaron a 16. Ahora habrá 17 juegos. Movimientos que se hacen por el tema económico que sufrió la NFL durante la pandemia, pero ya vimos el nuevo contrato televisivo y es una locura. Y parece que en la junta de dueños no hubo ni dudas de tener una temporada de 17 juegos, y a eso le sumamos que ya la temporada pasada tuvimos por lo menos un juego de playoffs más. O sea, estuvimos llenos de playoffs en sábado, estuvimos llenos de playoffs en domingo, y ahora le agregamos una semana más a la NFL, y para los dueños no había ni dudas.
No, pero por supuesto. No, eso es una realidad. De hecho, el que haya concretado un contrato, todavía no va a ser para la temporada 2021, pero a partir de la 2022 así será el contrato de televisión en los Estados Unidos. Estás hablando de 10 mil millones de dólares al año. O sea, es una cosa extraordinaria, ¿no? Es una cosa, no te puedes imaginar esas cantidades, pero bueno, había que encontrarle la fórmula para darle más producto a las televisoras, y ahí está, con el partido de una semana extra. Yo creo que sí, al jugador le debe inquietar esta noticia, no debe de estar muy satisfecho, pero pues hablabas acerca de la clave de todo esto, ¿no? Es el billete. Si le llegas al jugador con una cantidad extra por este partido que va a desarrollar, pues no va a tener ningún problema en jugarlo, ¿no? Me parece que pues es una cuestión de ganar, aunque efectivamente sabemos los riesgos y sabemos la cantidad de lesiones que hay en el fútbol americano profesional.
Sí, exactamente, ¿no? Y los jugadores abogan de que su promedio de vida dentro de la NFL es de 3-4 años a lo mucho, ¿no? No todos son Tom Brady, no todos son Drew Brees, muy pocos duran mucho tiempo en esta liga que la verdad es muy, muy exigente. Y bueno, lo reiteramos, ¿no? Se trata del primer gran cambio a la estructura de la temporada regular de la NFL desde 1978. También llega a un año después de que la liga acordara expandir la temporada de 12 a 14 equipos para playoffs, una movida que generó un estimado de 150 millones de dólares en ingresos adicionales de los partidos a seguir en esta semana extra, que ya en las próximas semanas seguramente sabremos el calendario de la NFL, pues habrá duelo entre Patrick Mahomes y Aaron Rodgers, ¿no? Green Bay ante Kansas City, también la visita de los Gigantes de Nueva York a Miami, el duelo entre los Pats a los Vaqueros de Dallas, la visita de Chicago ante los Raiders de Las Vegas, y ya pues simplemente nos frotamos las manos de saber cómo estará el calendario, ¿no, Toño? Porque otro movimiento es de que la pretemporada de 4 juegos se reduce a 3. Y creo que es una buena noticia, ¿no? Porque pues hay veces que, o siempre, la pretemporada no es nada agradable dentro de la NFL, aunque a veces es bueno, después de todo el tiempo que nos llevamos sin NFL, ver algunos juegos de pretemporada, pero la verdad son para ver a jugadores que la verdad pues buscan ganarse un lugar dentro del roster.
Claro, claro, Gustavo. Realmente la pretemporada es para los coaches más que para el aficionado, más que para la televisión. Fíjate que ahorita que menciona lo de los partidos que antes eran 6 y luego fueron 4 y ahora va a bajar a 3, inclusive se hablaba de la posibilidad de bajar hasta 2, solamente 2 uh-huh. partidos de pretemporada. Tú imagínate, porque tú estás chavo, a mí me tocó, pero ahora sí que plenamente, esas pretemporadas en donde se jugaban 6 partidos. O sea, imagínate lo que duraba la pretemporada y luego llegaba la campaña regular y se te iba en un suspiro porque eran 14 juegos de campaña nada más. Entonces sí, pues han ido moldeando y le han ido modificando para tener más partidos significativos y menos partidos, digamos, de los de pues del montón, ¿no? De esos de pretemporada que no te dejan nada como aficionado, o a menos de que seas de esos mega apasionados, ¿no? Que te gusta analizar a cada uno de los elementos que llegan a la organización y que estás viendo si puede cumplir con el objetivo el novato de quedarse o uno de los veteranos que están peleando también por un lugar, pero normalmente la pretemporada pues le interesa a poca gente, ¿no? Pero sí, es curioso, de 6 partidos de pretemporada que nos tocó vivir a muchos, uh-huh. a una pretemporada de 2 o 3 partidos, sí es notable, ¿no? Es una enorme diferencia.
Exactamente, exactamente. Y bueno, ahora se habla de, bien decías, ¿no? De reducir a 2. Y otra de las noticias es de que la temporada estará arrancando el 9 de septiembre y finalizará el 9 de enero, una semana pues más adelante de lo que nos tenían acostumbrados. Y de hecho el Super Bowl se estará jugando no en la primera semana de febrero, sino que hasta la segunda, me parece, se jugará el 13 de febrero ahí en la casa del conjunto de los Carneros de Los Ángeles, en el SoFi Stadium, que es un espectáculo de estadio. Pero bueno, son los movimientos ya oficiales que hay dentro de la National Football League. Habrá semana 17, serán 18 semanas de temporada regular, porque pues todos los equipos tienen su respectiva semana de descanso, Toño. Y ahora hablar un poquito del draft. El draft ya se está moviendo y los Delfines de Miami están haciendo sus movimientos, pero me gustaría hablar contigo, Toño, de los 49 de San Francisco. Y vaya que me peleaba el buen amigo Alejandro Centeno hace unas semanas cuando yo le decía que para mí era el mejor equipo de la NFL, más allá de que no hayan calificado a playoffs. Hay grandes asteriscos, ¿no? El tema de lesiones, pero no dejan de tener jugadores buenísimos. Y parece que hipotecaron la franquicia al haber dado sus 2 primeras selecciones del próximo año y la número 12 de este año por subir a la 3 en un jugador que no sabemos, porque parece que Trevor Lawrence va a ir a Jacksonville, eso creo que no hay ni dudas. Zach Wilson parece que será el elegido a los Jets de Nueva York, Toño, y los 49 subieron al tercero. Se habla de Mac Jones, aunque ayer Bill Belichick en el Pro Day como que no le gustó mucho el chico de Alabama o de Trey Lance. Entonces, no sé qué pienses en este tema de los 49 de San Francisco, que es una locura.
Sí, bueno, ellos ya tomaron la decisión, ¿no? Como dices, el draft ya comenzó, eso es una realidad, aunque sea hasta finales de abril, pero ya comenzó. Y San Francisco ya tomó la primera decisión importante, importantísima. Uh-huh. Brincan al lugar número 3. Y eso quiere decir que todo indica que Jimmy Garoppolo pues ya no ha terminado de convencer a la organización, al coach, y que muy probablemente pues esté en camino a dejar por lo menos el puesto titular, aunque claro, también es una bronca lo del quarterback, lo de Jimmy G, porque ¿a dónde lo mandas? Si es que te quieres deshacer de él, porque ese contrato multimillonario no está tan fácil de negociar. Entonces, ya veremos qué pasa con Jimmy G. Pero bueno, la lógica indica que al moverte al lugar número 3, vas por un quarterback. Y creo que sí van por el muchacho de Alabama. Me parece que tiene las condiciones como para convertirse en un quarterback estrella de la NFL. Si te fijaste en los partidos de, sobre todo estos partidos de definición de título de la NCAA, este muchacho Jones tiene características muy
parecidas,
parecidas a Garoppolo, por supuesto.
Exacto.
Pero tiene un estilo de jugador ya profesional. Uh-huh. No es como, por ejemplo, el típico corredor, el quarterback corredor que se utiliza mucho en el fútbol americano colegial. Este chavo más bien es de plantarse en la bolsa de protección y utilizar su gran brazo para encontrar a los receptores. Entonces, todo pinta que por ahí va el camino de San Francisco, ¿no? Ya veremos qué decide también, porque es importante, no tanto Jacksonville, porque como dices, va a ser Lawrence, pero qué deciden los Jets, por qué se van a ir los Jets, por qué jugador se van a ir los Jets, porque eso es lo que tiene que esperar San Francisco para luego concretar su movimiento, ¿no? Que seguro también, Gustavo, van a tener plan A, plan B y por ahí hasta plan C en caso de que lo sorprendan Jacksonville o los Jets con lo que recluten primero.
Y fíjate que a mí también me gustó Mac Jones, lo vi en esa final ante Ohio State y unos partidos antes. Es un quarterback de bolsa, de la vieja escuela, con buen brazo, con buena lectura, la verdad. En esos partidos me gustó y obviamente Toño luces porque pues tienes a superestrellas a tu alrededor, ¿no? Devonta Smith, Waddle, etcétera, los grandes receptores que tiene Alabama año tras año, y los críticos dicen, hay que verlo sin grandes armas, pero bueno, el tipo está haciendo su trabajo, aunque ayer en su Pro Day fue John Lynch, el gerente general de San Francisco, Kyle Shanahan, también fue Bill Belichick, el entrenador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y cuando voló un pase, como que pareciera que lo crucificó el señor Bill Belichick al decir, no puede ser, ya no sabremos qué vaya a pasar con Mac Jones, pero lo que es un hecho, Toño, es que qué va a pasar con Jimmy G, porque la semana pasada la cadena Fox Sports en Estados Unidos reportaban que la idea de San Francisco es de que, pues, si eligen a Mac Jones, es para que sea su titular. Eso significa que habrían cambiado a Jimmy G antes del próximo draft. Pero si no logran cambiar a Jimmy G antes del próximo draft, elegirían al chico Trey Lance, que también tiene buenas condiciones, pero es un chico que pues sí debería estar detrás de un quarterback de experiencia como Jimmy G. Ahora lo que yo veo que dice Kyle Shanahan y John Lynch de Jimmy Garoppolo, pues andan diciendo de que no, es un quarterback del futuro y que es un arma fundamental, pero yo lo veo de que hablan así muy bien de él para que alguien ofrezca algo por Jimmy G. No sé cómo tú veas la situación de Jimmy G actualmente.
Te digo que es un problema porque el contrato que le dieron,
¿sí?,
al actual quarterback de los 49 realmente es difícil, muy muy difícil de cubrir, sobre todo para un conjunto, que me digas, de los 32, el que sea, uh-huh, bueno, 31 quitando a San Francisco, pues que ya tenga su quarterback titular, ¿no? O sea, le vas a llevar al equipo que me digas, a Jimmy G, para ponerle presión al actual quarterback, pues, ok, estaría interesante, pero ¿por qué cantidad? No es un dineral, son millones y millones los que gana Garoppolo. Entonces, no está tan sencillo el asunto para hacer la negociación, uh-huh, por Jimmy Garoppolo. Yo creo que va a ser muy, muy interesante lo que decida la gente de San Francisco y cómo maneje toda esta situación. No veo, Gus, no sé qué pienses tú, no veo que hayan hecho esta negociación de soltar a sus primeras elecciones en los próximos años, como dices. Están pues prácticamente entregando el futuro de la franquicia a los Delfines de Miami a cambio de tener tercer jugador seleccionado de todo el draft. No creo que vaya a ser una cuestión que no esté ligada con un quarterback.
Claro.
O sea, pensar en otra posición para escoger en el lugar número 3 de San Francisco, la verdad es que no lo veo.
No, y claro, y si hipotecaron la franquicia con 3 primeras rondas dándoselas a Miami, ya después Miami hizo algunos cambios con las Águilas de Filadelfia, significa, pues en pocas palabras, que no confías con Jimmy G, porque si confiaras con Jimmy G, creo que pues una selección número 12 como es la que tenía San Francisco, pues la verdad es muy buena para un draft. Entonces eso quiere decir que pues la verdad no confían en Jimmy G. Sí, el contrato fue hace 2 años de 5 temporadas y 137.5 millones de dólares. Una locura, porque Jimmy G solamente había jugado 5 partidos como titular con San Francisco. Sí, habían sido victorias y con Nueva Inglaterra había mostrado algunas buenas cosas Jimmy G, pero le pagaron muy rápido ese dinero, aunque Kyle Shanahan sabemos cómo ha trabajado detrás de mariscales de campo como Kirk Cousins cuando estaba en la franquicia de Washington, si no me equivoco, Matt Ryan, ¿no?, con los Halcones de Atlanta. A Jimmy G lo hizo ver bien en algún momento. Bueno, pero en los playoffs donde San Francisco llega al Super Bowl, pues no dejaron de correr el balón, ¿no?, ante Green Bay, ante el conjunto de Minnesota, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues seguramente el quarterback que llegue a San Francisco va a llegar a buenas manos, pero es un quarterback que va a tener que responder de inmediato porque pues esa franquicia, Toño, entiendo que Tampa Bay prácticamente renovó a todos sus jugadores, ¿no? Y son los 22 titulares que ganaron el Super Bowl. No, ni se diga lo que tienen Los Ángeles, ¿no?, que tienen hipotecada también su franquicia en varios jugadores. Pero para mí San Francisco es un equipazo. Lo del año pasado fue un accidente por el tema de lesiones. Se lesionó Bosa, se lesionaron receptores, se lesionó el mariscal de campo. Pero el equipo en ningún momento dejó de tener partidos competitivos.
Es un equipazo, sin duda. Bueno, simplemente antes de esta campaña de tantas lesiones, pues llegó al Super Bowl. Yo creo que van a regresar y yo creo que van a estar en la pelea. Ahora, los Rams se han movido bien. Va a ser muy interesante ver Stafford ahora al frente de el equipo de los Carneros. Yo creo que Seattle va a seguir siendo contendiente. Russell Wilson, bueno, después de todo lo que se especuló en esta pausa de campaña, pues ahí seguirá. Ahí continuará con el equipo. A Lockett, por cierto, le acaban de dar una renovación de contrato. En fin, yo creo que Seattle también va a estar peleando y Arizona. Va a ser, la división oeste va a estar tremenda, ¿eh? Tremenda. Una división muy competitiva. No va a ser nada sencillo. Pero yo estoy de acuerdo contigo. San Francisco es un equipazo y sin duda va a estar ahí. Va a estar peleando por meterse a la postemporada. Oye, y por cierto, Gus, regresando nada más a lo de los 17 partidos, de comentarle a la gente, si es que no se han enterado, que, bueno, obviamente, pues acá va a haber partidos, más partidos en casa o más partidos de visita para cada uno de los equipos, ¿no? Al no ser una cifra par, sino non. Entonces, lo que ha decidido la NFL es dejar a la conferencia americana de entrada en este 2021 con 9 partidos de local y 8 de visita, todos los equipos de la Americana. Y todos los equipos de la Nacional en el 2022 van a tener un partido más de local. Y así se van a ir un año y un año alternando para que no haya ventajas para nadie.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, algunos juegos que se me vienen a la cabeza de esta semana 17, que creo yo, o si no, corrígeme, Toño, los juegos no significa que vayan a ser en la semana 17, ¿no? Los van a acomodar respectivo o como toque en el sorteo en el calendario. No significa que vayan a ser la semana 17 forzosamente, porque semana 18, mejor dicho. Porque me imagino que la semana 18, Toño, la van a seguir manteniendo con duelos divisionales, ¿no? De cara a lo que son los playoffs.
Exactamente, tienes toda la razón. Le llaman, lo manejaron de esa forma, pero no es la última semana, simplemente... es la semana agregada, digamos, y sí se dieron a conocer los partidos, pero no van a caer exactamente en la última del calendario. Y es que es totalmente lógico que la última semana jueguen todos los rivales divisionales, porque eso provoca que haya partidos prácticamente de playoff, ¿no? Muchos de ellos son ya de playoff, todavía en campaña regular.
Exactamente. Y bueno, en cuanto a los juegos que ya mencionabas, del que la Conferencia Nacional va a visitar a la Americana, es por ejemplo, Chicago va a visitar a los Raiders de Las Vegas, Green Bay va a enfrentar a visitar a Kansas City, los Gigantes de Nueva York van a viajar a Miami, los Vaqueros a los Patriotas de Nueva Inglaterra, y el próximo año, pues va a ser pues lo contrario, como ya bien lo decías, Toño. Ya por último, Toño, para finalizar este episodio del podcast de Tu Zona Roja, ¿qué te parece el tema de Deshaun Watson, no? Porque parece que ya son 19, 20 demandas en contra de acoso, de pareciera de violación, y la verdad es una cosa delicada. Digo, no se ha comprobado todavía nada, pero no parece nada verde el futuro de Deshaun Watson, cuando nosotros hace 2 meses pensábamos que qué equipo iba a dar más por Deshaun Watson. Ahora estamos pensando de si Deshaun Watson va a seguir jugando en la NFL.
Exacto, y si va a seguir en la calle. O sea, realmente la situación es gravísima. Yo la califico de gravísima, sin, por supuesto, meternos a cuestiones legales y a juicios que seguramente vendrán, pero es una situación gravísima. Ha ido creciendo, Gus. Primero fue una demanda de acoso sexual, luego fueron otras 2 jóvenes, luego aparecieron otras 3, y así se ha ido sumando. Y es una barbaridad, o sea, ya cuando hablas de casi 20 acusaciones, pues caramba, híjole, es que es difícil, digo, no imposible, ¿verdad? Pero es difícil que no haya algo que haya ocurrido realmente y que sea serio y que vaya a afectar a Deshaun Watson. Es terrible, la verdad es terrible. Por donde lo veas, es una noticia muy triste, es una noticia lamentable, es una noticia que, bueno, en caso de que se compruebe, pues como ha sucedido con otros atletas, con otros deportistas, pues tendrá, y con otras personalidades, porque no solamente es del deporte, sino de ha ocurrido con muchas personalidades del cine y demás, directores, etcétera, pues tendrá que pagar las consecuencias, Gus, no hay de otra, ¿no? Sí. Con un golpe terrible ya de por sí, todas las sacudidas que se ha llevado Houston, pues esta sería una más y sumamente violenta, ¿no? Pero desgraciadamente, cuando cometes este tipo de, pues no, es que no son errores, ¿no? Es simplemente son cuestiones, son cuestiones que no pueden aceptarse, que de ninguna manera se pueden permitir en la sociedad, pues lo tienes que pagar.
No, y esto
vendrán, insisto, no vendrán los juicios, nosotros no podemos hacer ningún tipo de juicio, simplemente esperar a que se muevan las cosas, pero de que el momento es complicadísimo para Deshaun Watson, pues eso indiscutiblemente, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, uno se pone a pensar lo que recordarás con Ray Rice, ¿no? El ex corredor de los Cuervos de Baltimore. Digo que es diferente lo que hizo, pero pues no deja de ser grave. El mismo Aaron Hernández, ¿no? Bueno, Joe Paterno en el fútbol americano colegial. La verdad son temas muy delicados y esto se me viene a varios temas a la cabeza, ¿no? Los golpes a la cabeza, el CTE. Ya veíamos la historia de Aaron Hernández, ¿no? Una verdadera locura. Ojalá pues pase lo mejor para Deshaun Watson, y si hizo algo mal, pues tendrá que pagar, pero eso ya le toca juzgarlo a otras personas. Y ya en una noticia más agradable, aprovechando que aquí anda molestando, Toño, el señor Luis Quiñones, dice que ¿quién es tu favorito para la temporada del béisbol que ya arranca? Porque para mí, para un servidor, creo que puede ser el año de los Mets, aprovechando que te tenemos. ¿Quién es tu gallo para este año, Toño, ya para despedirnos?
¿Del béisbol?
Sí, del béisbol. Yo me quedo con los Mets.
Por favor. Oye, dile que me presionó, no me presionó, pero me convenció de sus Medias Blancas de Chicago. y mi serie mundial, fíjate, mi serie mundial es Dodgers en contra de Medias Blancas. Esa es mi serie mundial, y ahí te dejo la respuesta también de qué equipos pienso que van a andar muy bien, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Y sí, mañana arranca ya, pues digo, estamos grabando esto el miércoles, sí. Y pues ya mañana arranca la temporada 2021 de las Grandes Ligas.
No, y tiene a su José Abreu como MVP, ¿no? Una cosa de la locura de cubanos que hay en la franquicia de los Medias Blancas de Chicago. Ojalá ya puedan arrimar a afición, porque ese estadio casi siempre estaba vacío. Bueno, no sé cómo vaya a estar en el tema de la pandemia en la ciudad de Chicago, pero pues ahora la franquicia de los Medias Blancas, por el esfuerzo que han hecho, merecen mejores ingresos de sus aficionados a comparación de lo que sucede con los Cachorros de Chicago, sus vecinos, pero va a ser interesante la temporada del béisbol. Pero bueno, nosotros llegamos a su fin al podcast de Tu Zona Roja en este episodio. Muchísimas gracias, Toño.
Un gran abrazo, Gus, lo mejor para ti, para toda la gente que nos escucha, y estaremos en contacto la próxima semana.
Gracias, gracias. Aquí pues se finaliza este episodio del podcast de Tu Zona Roja, Toño de Valdés y un servidor, Gustavo Rivadeneira.
Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.